Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
7:31 de la mañana en el centro de la Ciudad de México. Estamos en Despierta con el Sol en ABC Radio 760 de su AM. Soy Alejandro Jiménez y bueno, pues vamos adelante. Está el presidente Andrés Manuel López Obrador con su conferencia mañanera, como todos los días. En este momento está hablando el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, sobre el tema educativo, justamente justificando y explicando qué contiene la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador ante estas movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no han permitido trabajar al Congreso a plenitud porque están pidiendo una serie de ventajas que pues son inaceptables para el gobierno mexicano, como el manejo de, autónomo de presupuesto, como 5,000 plazas que surjan de la nada, como una serie de solicitudes que ya el gobierno mexicano ya les quitó, por ejemplo, en esta nueva reforma educativa, toda la cuestión de evaluación. Se acaba de ir la luz en la sala donde está el presidente López Obrador. Parece que no solamente es un problema técnico, no dejará de ser una anécdota. Él sigue hablando. En fin, les vamos a estar reportando a lo largo de este noticiero si se comenta algo muy destacado en el caso de la conferencia mañanera, que sigue abordando el tema educativo allá en Palacio Nacional. Y bueno, pues vamos a cambiar de ahorita radicalmente de tema y vámonos al tormento financiero.
Tormento financiero.
Muy buenos días, Roberto Aguilar, que es nuestro columnista base y eje en El Sol de México, con su columna Momento Corporativo, que usted puede leer en El Sol de México lunes, miércoles y viernes. Buenos días, Roberto. Oye, pues resulta que Banxico, el Banco de México, mantiene la tasa de interés en 8.25 ante una inflación controlada. ¿Esto qué significa? Ya salimos del problema, ya somos ricos, ya podemos gastar. ¿Qué podemos hacer con este anuncio del Banco de México?
¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Pues fíjate que sí, en realidad es que pareciera que a veces lo vemos tan distante este tipo de decisiones de política monetaria.
Así es.
Pero pues tienen una influencia muy directa. Venimos de un periodo donde las tasas de interés, bueno, la tasa de referencia se fue creciendo y se mantuvo en un nivel pues muy alto. Si tú lo ves y tú lo comparas, llegó a un nivel histórico. Y este 8.25 pues es una referencia que básicamente se utiliza para fijar el resto de las tasas que pagamos, por ejemplo, en nuestra tarjeta de crédito, en la hipoteca, en el crédito automotriz, siempre y cuando estén sujetas a tasas de interés variable que se vayan moviendo en el tiempo, que esto es generalmente lo que sucede con la tarjeta de crédito. Las hipotecas no, porque en su mayoría y dependiendo los esquemas, pues están contratadas a tasa fija, porque es un periodo mucho más largo de financiamiento. Pero creo que es importante, a la luz de esta situación, que hay varios temas. El primero es que se había anticipado que no la iban a subir, pero que también podría en algún momento estarse preparándose el Banco de México para disminuirla. Y esto tiene que ver con la cuestión de que estamos en un proceso. Las tasas de interés, de manera muy general, pues pueden servir como una válvula para que tú puedas darle estímulos al crecimiento o disminuir el crecimiento en la economía. Cuando bajas las tasas de interés, abaratas el crédito y entonces familias, empresas, piden dinero para proyectos, para comprar, para adquisición, etcétera, de algunos bienes, y esto le va dando un ritmo mayor a la economía. El problema es que si tú las mantienes durante mucho tiempo bajas las tasas, como sucedió en Estados Unidos, que tuvo un periodo muy largo de tasas bajas de más de 10 años, pues incluso cercanas a cero, Alejandro, eso fue en la situación, y le dio una reactivación a la economía. Hoy la discusión es qué tanto se ha recuperado la economía y cómo tendrías tú que mover las tasas, como ya lo está haciendo la Reserva Federal y lo hizo en su momento también el Banco de México, para evitar un sobrecalentamiento de la economía. Aquí el problema es que hoy, ante la situación, que sí tenemos una inflación que ha bajado, pero si vemos al interior los componentes, pues han bajado justamente por el tema de agropecuarios, pero sin embargo los energéticos siguen subiendo, y eso es una situación donde el gobierno incluso tuvo que modificar este programa, o más bien aumentar este programa que también hace de recaudación de impuestos, y en lugar de recaudar más, pues disminuyó, justamente para evitar que se reflejara todo este impacto en los precios al consumidor final.
Eso te iba a preguntar, Roberto, porque finalmente, si hay algo más, no hay algo más inflacionario que las gasolinas, por ejemplo, ¿no? Que te repercuten,
sí, claro,
en todo, y que pues ya hemos visto que no han bajado, aun cuando el gobierno federal le bajó al IEPS, al impuesto, los gasolineros no bajaron su tasa de su margen de ganancia, y pues seguimos viendo las gasolinas que no han bajado ni siquiera 5 centavos, ¿no? Y sin embargo, no ha pegado a la inflación.
Bueno, pero porque se ha compensado. Eso es una cosa bien interesante, Alejandro, porque también nos lleva al tema de que la inflación, porque como la inflación se supone que es una medición sobre una canasta de bienes y servicios, un promedio de precios, pues en muchas ocasiones no refleja la realidad. Y yo creo que, y lo he dicho en varias ocasiones, que finalmente lo ideal en términos de medición, y algo incluso bastante ambicioso, sería que en algún momento podríamos identificar que cada uno de nosotros, dependiendo de nuestros parámetros de consumo, podríamos tener una inflación personal distinta. Hoy, cuando me dicen, oye, no ha subido la inflación, ha estado debajo de 4%, pero yo veo, por ejemplo, el recibo del gas natural, que prácticamente se duplicó respecto al recibo anterior, ¿no? Entonces, este crecimiento se ha ido compensando cuando tú lo haces en un promedio, por ejemplo, el precio de la gasolina u otros elementos de la canasta, pues sí, pareciera que ahí está contenida, pero en realidad hay poblaciones y hay lugares donde sí está más compleja la situación. No digamos en el norte, donde hubo un plan fiscal, donde bajaron, subieron los salarios, pero bajaron los impuestos, etcétera. Bajo esas salvedades, en general, muchos nos quejamos de esta situación de los precios, de que no están todavía cosas, pero bueno, tomemos en cuenta esta referencia que es la del Banco de México, pero sin embargo, por el otro lado, Alejandro, tenemos expectativas no tan favorables de crecimiento económico, sobre todo para el primer trimestre, que ya se venía arrastrando desde el último trimestre del año pasado, y bueno, pues el Banco de México lo que podría hacer ante esta estabilidad de la inflación que regresó a los parámetros del Banco de México, y también la estabilidad cambiaria, porque hay que reconocer que el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable. Hoy, por ejemplo, Alejandro, el balance trimestral pues es positivo, porque fíjate que en los niveles en los que está cotizando en estos momentos, tendríamos que en el primer trimestre de este año habría una apreciación de 1.6% del tipo de cambio. Estamos hablando en niveles de 19.30, 19.32, es lo que se mantiene en estos momentos.
Oye, Robert, Robert, esto que estás comentando, esto de cómo bajaron los niveles de inflación, ¿ya tiene que ver con las políticas económicas del nuevo gobierno o todavía es un remanente del gobierno anterior?
No, yo creo que tiene que ver con toda la situación en general, y como decía Alejandro, uno de los factores que influyó fue también el incremento del precio de los combustibles. Lo habíamos visto que constantemente era lo que encabezaba el aumento, después ya no, después hubo una disminución, pero vino el problema del combate al robo de combustible, que sí tuvo un impacto por la menor oferta, y sobre todo, como decía Alejandro también, que los dueños de las estaciones de servicios pues incurrieron en gastos extraordinarios como el personal, pipas, etcétera, para medio tratar de ofrecer a sus clientes combustible, y eso pues son costos que ellos no absorbieron de manera directa porque se los trasladaron al consumidor. Esa fue la excusa del gobierno federal. Ahora, yo creo que sí hay una parte de la nueva política, y la otra es que hay una dinámica de precios que se vienen moviendo. Por ejemplo, el último dato que vimos de la inflación, que fue de la primera quincena, pues tenemos que el precio del limón, por ejemplo, subió 50%, ¿no? Y así hemos visto, por ejemplo, el jitomate, la cebolla, etcétera, que tienen una gran incidencia, un gran peso en la canasta con la que se mide la inflación, y que por factores climatológicos, pues, son los que más suben. De hecho, la inflación se divide y abarca, y lo vemos en la subyacente y no subyacente, con algunos que engloba los precios más volátiles, que son los de frutas y verduras, y que sí tienen incidencia. O sea, yo lo que creo, en resumidas cuentas, es sí hay una parte del tema del nuevo gobierno con sus políticas, y dos, la dinámica misma de los precios, que se están moviendo conforme pasa los ciclos de cosecha, o cuando hay problemas. Por ejemplo, el año pasado y se vino arrastrando todavía el tema del chile serrano, y de una serie de variedades de chile, que justamente fue por las heladas que afectaron a Chihuahua. Y entonces todos estos factores pues iban influyendo en la canasta de bienes y servicios y tienen un impacto directo en la inflación.
Pero oye, Roberto,
insisto que el tema de la gasolina pues seguirá pegando.
Oye, entonces quiere decir que el anuncio de ayer de Banco de México, es decir, es el reconocimiento de que hay un momento de estabilidad, pero que todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo.
Y que incluso, Alejandro, lo que habría es una probabilidad mayor de que se bajaran las tasas, de que empezara un ciclo de disminución de tasas, pero esto para alentar un poco el crecimiento de la economía.
Para que haya más movimiento de dinero, ¿no? Para que consuma más y todo. O sea, ¿me compro mi Ferrari o todavía no?
Bueno, pues ese no, Alex, porque ese bueno, no. Podría ser un buen momento porque está el tipo de cambio más o menos pesado.
Pues te digo.
Ayer, por ejemplo, presumía el Canelo ese.
El Canelo, es lo que te iba a decir, Robert.
50 millones de pesos. Bueno, quienes pueden hacerlo, pues yo creo que siempre la industria del lujo es la que menos sufre en estas situaciones. Al contrario, se va revaluando y creo que es importante que en algún momento platiquemos este caso que también involucra a México, porque también somos unos altos consumidores. México está entre los primeros 20 lugares de la industria del consumo de grandes marcas en el mundo, así es que no es menor que veamos esta situación en algún momento para que también sirva de base como lo que tenemos en México es una sociedad muy dispar, muy dividida.
Muy dividida. Oye, pero más allá de mi Ferrari, ¿tú le recomiendas a la gente esos gastos de pues un refrigerador, el automóvil, una inversión, algo más aterrizado, digamos, y hacia el futuro, o que tenemos que ser cautos todavía?
No, yo creo que tenemos que ser muy cautos, porque fíjate que eso también es importante, que no se refleja de manera inmediata. Bueno, cuando sube, esto es una cosa muy curiosa y no es solamente exclusiva de México, pero cuando sube la tasa, se refleja más de inmediato en la tasa de interés que tú pagas, me refiero a la tasa de referencia, y cuando baja, pues el proceso de disminuirla, porque en México, Alejandro, estamos acostumbrados a que las cosas suban, cuando bajan decimos esto es una trampa, hay algo raro, ¿no? Como que nuestra...
Ya no sirve.
Exacto, como que tenemos esta mentalidad porque no estamos acostumbrados a los ajustes de precios a la baja, como debería de haber sido o va a ser en algún momento el tema de la gasolina. Pero creo que hoy tenemos que seguir siendo cautos porque no pintan de nada bien las cosas. El desempleo se ha incrementado, también cuando no tienes capacidad para hacer tus pagos al banco, pues eso le podría también estar pegando la cartera vencida. Es decir, un círculo que puede convertirse de virtuoso a totalmente desastroso si no tenemos una conciencia clara de que hay que también en estos momentos pues tener más cautela respecto a nuestras inversiones y sobre todo a nuestro gasto.
Pues literalmente un tormento financiero el que nos dejas, Roberto Aguilar, columnista de finanzas del Sol de México y de toda la Organización Editorial Mexicana. Muchas gracias y pues seguimos como todos los días dándole.
Excelente fin de semana. Muy buenos días, Alejandro.
Igualmente, Roberto.
Israel, un abrazo. Gracias.